Coffee Garden y Plaza de los Soles te invitan a conocer nuestra oferta comercial y disfrutar en nuestro jardín de los exquisitos platillos, así como nuestro menú en snacks y postres que te harán disfrutar aún más de la vida. Estamos ubicados en calle General Vicente Guerrero, Ixtlahuaca del Rayón, código postal 50740. Para esa fecha tan importante, filmaciones y fotografías, Vicky's Studio es tu aliado para capturar en alta definición tus mejores momentos. Te ofrecemos los servicios de edición, corrección de fotografías y videos y, por supuesto, grabación en calidad profesional. Encuéntranos al interior de la Plaza Juárez, en el centro de Ixtlahuaca. Hoy es martes, yo soy tu amigo Orlando de Luna y te invito a casarte con un sueño para embarcarte en cumplirlo. Te doy la bienvenida a esta segunda temporada de mi podcast, nuestro podcast
Martes en Contexto.
Disfruta de un nuevo episodio en exclusiva por viveixtlahuaca.com. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Martes en Contexto. En esta ocasión tengo como invitado a una persona a la cual, bueno, pues hace poco tiempo, hace unos años, conocí en redes sociales y de pronto pues no habíamos tenido la oportunidad de coincidir literalmente. Siempre su agenda y mi agenda tenían una que otra actividad para evitar pues la reunión. Sin embargo, esta ocasión se pudo. Y qué mejor que, pues bueno, invitarlo al podcast, al cual ustedes le han tenido mucho aprecio, cariño, y nosotros agradecemos, por supuesto, su preferencia. Que martes a martes, de manera quincenal, estén aquí con nosotros. Y bueno, pues nada más, quiero darle la bienvenida a nuestro gran amigo Adolfo Pineda Valdés, licenciado en Desarrollo Sustentable, estudió en la Universidad Intercultural de San Felipe del Progreso. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, con el gusto de saludarlos.
Cuéntame un poco, primero que nada, ¿por qué elegiste el contexto, el tema, por qué dedicarse al ambiente, por qué crear en tu vida un calendario que tenga que ver con la sustentabilidad?
Claro, particularmente. Y actualmente vivimos en un proceso de crisis con el medio ambiente. Los recursos naturales se están agotando. El campo ya no produce lo suficiente para asegurar la alimentación de cada una de las personas, así como la pérdida de la biodiversidad. Porque, por ejemplo, cada año se pierden aproximadamente de 10 a 15 especies. Y esto poniéndolo en contexto que, de el 100% que conocemos de especies, desconocemos el 200% de ese. Y entonces, particularmente también, ¿por qué? Porque se están perdiendo muchas costumbres, tradiciones y prácticas de los pueblos originarios. ¿Por qué? Por este proceso de industrialización. Y de allí surge esta iniciativa, de trabajar en los pueblos originarios y acercarles este contexto de la educación, que la educación no solamente se da en las escuelas, la educación también le pertenece a las comunidades.
Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. La educación de una persona empieza obviamente en casa, pero también tiene mucho que ver las amistades, el círculo social, de pronto las influencias, en este caso, bueno, en la actualidad pues las redes sociales y las plataformas digitales son influencia, pero anteriormente, para nuestras generaciones anteriores, pues las influencias eran las personas de las cuales tomaban ejemplos, ¿cierto? Claro. Cuéntame, ¿quiénes en tu entorno son ejemplos para ti para dedicarte a este tema?
Particularmente comenzando por el núcleo familiar, pues como lo podemos percibir, soy una persona con capacidades diferentes y que desde un inicio se ha enfrentado a un millón de retos.
Cuando ellos notaron que tenías la posibilidad de ganar esta presea que te acaban de brindar, que bueno, vamos a platicar más al ratito de eso, ¿ha sido el mismo impulso, ha sido el mismo apoyo el que has visto en tu núcleo familiar? Ahora que ya te están galardonando, que te están dando un premio por el proyecto que llevas a cabo, tanto como cuando empezaste a hablar de sustentabilidad en tu casa, porque me imagino que como a todos nos toman de locos, ¿no? De pronto empiezas a hablar de un tema y a desarrollarlo en tu casa y a estudiar y a empaparte, y de pronto en tu casa te dicen, o estás muy loco o, a ver, échale ganas. ¿Cuál fue?
Claro, ese proceso de cuidar el medio ambiente surge desde la niñez. ¿Por qué? Porque mis papás siempre, bueno, mi papá y mi mamá siempre me educaron en el respeto al medio ambiente. Y desde la niñez me educaron me compraban libros, películas sobre el medio ambiente, me hablaban todos los días sobre la importancia del medio ambiente, y esta perspectiva fue creciendo al paso de los años hasta llegar al proceso de la universidad. Entonces, allí, en este punto me enteré de la Universidad Intercultural del Estado de México y en particular de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable. Entonces fue como elegí la carrera, y al pasar de los estos 4 años ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de mucho acercamiento en las comunidades y de un crecimiento personal. ¿Por qué? Porque anteriormente yo era una persona muy reservada, y en particular me he podido desarrollar en cada una de las comunidades a las que he asistido, particularmente el norte del Estado de México.
Considerando justamente la parte del norte del Estado de México, ¿a qué grupo étnico o cultural perteneces?
Claro, poniendo en contexto a la zona en la que estamos, Ixtlahuaca de Rayón, pertenezco a la etnia mazahua, aunque debo admitir que no lo hablo y no lo escribo, aunque también debo puntualizar que durante estos últimos 4 años lo he estado estudiando y estoy en el proceso de aprendizaje y el rescate de nuestra lengua materna.
Es difícil aprender mazahua, ¿cierto? Me recuerdo que vino aquí pues en el primer episodio de la primera temporada vino una niña que se llama Andrea Lachala Mateo, que por ahí nos dejó 2-3 palabritas. Y después vino también por ahí del sexto episodio nuestra gran amiga Lía Kame, para quienes mandamos un abrazo. Y bueno, Lía Kame se dedica literalmente a dar clases de ello. Cuéntame, ¿dónde has intentado o en la escuela te enseñaban ahí en la intercultural? Tengo entendido que les enseñan mazahua, ¿cierto?
Sí, justamente al llegar a la Universidad Intercultural, desde el primer día te inculcan tus raíces, en particular la lengua mazahua. La estudié durante estos 4 años, aunque debo admitir que es un proceso complicado, aunado a que en mi familia ya nadie lo habla. Entonces, ese fue el proceso que dificultó esta situación y lo seguiré estudiando.
Ok, bueno, ahora sí, cuéntame, ¿en tu casa tenían mascotas, tenían de pronto ganado, llegaste a consumir productos directamente del campo? O sea, ¿este contexto viene sustentando tu desarrollo profesional?
Yo vengo de la comunidad de San Ildefonso y nos caracterizamos por este proceso de que vivimos ya demasiado juntos, por mencionarlo de alguna manera. Okay. Entonces, de un vecino a otro ya vivimos a escasos metros. Esto dificulta el proceso de tener una milpa, de tener una mascota. Entonces, en lo particular, yo no tengo mascotas y no me dedico a la parte agrícola.
Ok, ahora sí vámonos directamente a la parte del proyecto que fue galardonado. Cuéntanos acerca de ello y un poco cómo es que nació la idea del mismo.
Claro, como el proyecto surge a partir de mi proceso de titulación y en este proceso de titulación participé en ferias ambientales como ponente. Entonces, cuando participaban los alumnos de las diversas escuelas, llegaban a mi stand y yo participé con el proyecto de la Agenda 2030. Entonces, al preguntarles a ellos qué era la Agenda 2030, qué eran los objetivos del desarrollo sustentable, qué acciones hacían ellos para cuidar el medio ambiente y cómo las escuelas contribuían a este proceso, me mencionaban que en muchas escuelas no se habla de educación ambiental. Entonces, de allí surgió esta idea y dije, qué mejor que aplicarlo en mi comunidad. Y para aplicarlo en mi comunidad, primero hice un estudio ambiental en mi comunidad de cuáles eran los problemas ambientales que existían en mi comunidad, cómo intervenían las personas, nuestras autoridades comunales. Entonces, de allí surge este proyecto. Y entre los principales problemas ambientales que he detectado en la zona de Ixtlahuaca es la nula compostaje de residuos orgánicos, el uso excesivo de los agroquímicos en la agricultura, el riego con aguas negras de las parcelas agrícolas, la sobreexplotación de los recursos naturales, por mencionar algunos de los muchos ejemplos.
Tengo entendido que has llevado estos conocimientos a compartirlos con otras con otras instituciones o con otros estudiantes, con otras personas. Cuéntame acerca de esa experiencia, porque no es lo mismo desarrollar un proyecto, escribirlo en la computadora y de pronto que vienen las ideas, a exponerlo con otras personas. Cuéntame esa experiencia, esa transición.
Claro, en el proceso de estudio de la educación ambiental y me di cuenta que había muchos estudios al respecto. Había mucha teoría, pero había poca práctica. había muy poca práctica, y entonces de ahí surge la idea. Entre los más representativos que he estado es la construcción de un huerto en el municipio de Atlacomulco, en el cual se integró a adultos mayores y se les instruyó desde cómo sembrar un huerto, los cuidados que lleva y cómo lo que se cosecha lo utilizan en su autoconsumo. Otro proyecto que también me interesó mucho y en el cual hago hincapié es la construcción de un huerto, en este caso en el municipio de San Felipe de Progreso, con un telebachillerato en el cual se les instruyó desde la parte teórica hasta la parte práctica. También hago énfasis en el trabajo comunitario. Y en particular, y en mi municipio, el cual aprecio mucho, he trabajado en aproximadamente en todas las escuelas, desde nivel básico, medio y preescolar.
Bien, me imagino que la postulación fue no tan complicada, pero tampoco tan fácil. ¿Alguien te impulsó para que te postularas? Tú mismo dijiste, creo que mi proyecto es lo suficientemente bueno para postularse. Cuéntame acerca de ello.
Claro, antes de todo voy a poner en contexto esta situación. El implementar mi proyecto me enfrenté a una y mil dificultades, entre las cuales puedo puntualizar que en mi comunidad me cerraron las puertas. Cuando llegué a la entonces delegación, me dejaban incluso hasta fuera de la delegación, me cerraban las puertas. Esto, en lugar de darme para abajo, me motivó a seguir trabajando. Es así que llegué al ayuntamiento a solicitar la oportunidad para llevar a cabo mi proyecto, y en específico con la Dirección de la Juventud, en particular con la licenciada Nayeli, la cual le agradezco tanto del proyecto y ha sido parte importante de todo esto. Entonces ella, con su equipo de trabajo, hemos llevado a cabo este proyecto en todas las comunidades en las cuales se nos ha permitido llevar a cabo este proyecto.
Pues le mandamos un muy cordial saludo a la delegación de San Ildefonso, por supuesto, de parte de toda la producción y su servidor. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de tu entorno, de la gente que te rodea, de quienes te dijeron que no en su momento? Con respecto al proyecto, obviamente partiendo de que ganaste el galardón.
Claro, como lo mencioné anteriormente, cuando inicié el proyecto se me cerraron una y mil puertas. A partir de ese proyecto, particularmente en mi comunidad, ya me abrieron las puertas de la delegación para llevar a cabo mi proyecto. En las escuelas me han estado llamando de manera intempestiva para hacer actividades en las escuelas. Las comunidades también me han estado informando, llamando, involucrándose en mis actividades. Entonces este proyecto, al cual le agradezco tanto, me ha abierto las puertas para seguir mi proyecto y trabajar en colaboración con nuestros pueblos originarios.
Ahora bien, se postuló el proyecto, ¿cómo fue? Cuéntame la experiencia. Digo, la parte del proyecto es muy interesante, pero a nivel personal, ¿cómo viviste? ¿Qué sentiste cuando supiste que estaba postulado, que era un proyecto que podría incluso ganar, que podría quizá más allá de solamente, que trascendería de solamente participar a competir?
Claro, desde que egresé de la universidad he estado trabajando en diversos proyectos, desde recorridos micológicos, intervención comunitaria, el rescate de la Cosmos, Corpus y Praxis de los pueblos originarios. Entonces, todo este cúmulo de proyectos ya lo llevaba registrado. Entonces, al coincidir con el ayuntamiento, se formuló todo ese proyecto y se evaluó, y al salir la convocatoria, de inmediato nosotros pensamos que era el proyecto indicado para representar a los ixtlahuaquenses. Entonces, se metió el proyecto, pasado el tiempo, en este tiempo de decisión, de si salía el proyecto o no, pues fue de mucho nerviosismo, de pensar si estábamos haciendo las cosas bien o no. Entonces, salida de la convocatoria, me marcaron del gobierno del Estado de México para informarme que mi proyecto de educación ambiental sustentable fue seleccionado para el galardón como defensor ambiental de 2025, el cual debo hacer hincapié que es la primera vez que se gana en el municipio de Ixtlahuaca. Eso es un privilegio del cual me puedo dotar, de ser la primera persona en ganar este reconocimiento en este bonito municipio.
Okay, eso es, pues vaya, es mucho, mucho trabajo detrás, es mucho intentarlo, Son muchas horas seguramente de investigación, de desarrollo, de redacción, de poner en práctica. ¿Qué te dijo tu familia? ¿Qué fue lo que hizo tu familia, tus amigos, tu pareja? No sé, ¿cómo lo manejaron todos alrededor tuyo?
Claro, empezando por la familia, ¿no? Desde siempre ellos son los impulsores de todo, lo que he realizado es gracias a ellos. Por consiguiente, mis amigos de la universidad en particular, a los cuales les mando un gran saludo, ellos me han apoyado en absolutamente todo desde el momento que llegué a la universidad. Por ejemplo, voy a poner en contexto una circunstancia, cuando me ha tocado hacer recorridos micológicos, ellos están conmigo, a capa y espada, ellos están desde que llegamos al punto, del punto de iniciar el recorrido hasta terminarlo. Y también en particular tengo la dicha de contar con un amigo que él es experto en el tema de hongos. Okay. Es el experto en tema de hongos. En particular no conozco a alguien del municipio que sepa más que él. Estoy hablando de mi amigo Sergio Sánchez Coronel, al cual le mando un enorme saludo. Y ellos son parte importante de todo ese proyecto, mis amigos, mi familia, y a los cuales les agradezco todo el apoyo.
Bueno, mencionaste recorridos micológicos. ¿De qué se trata esto, perdón?
Claro, un recorrido micológico es para evaluar y estudiar la estructura de los hongos que pertenecen a una zona. En este caso, el que yo he aplicado fue en el municipio de Jiquipilco.
¿Y qué encontraron? Me imagino que hubo un resultado, sí. Evaluación. Vaya, cuéntame acerca de eso.
Claro, hablar de los hongos es hablar de estructuras micorrízicas, es decir, cómo interactúan tanto los animales, los árboles y los hongos con el medio ambiente. Por ejemplo, los hongos son los encargados de comunicarse con los animales, con los árboles, y en particular cuando se trata de árboles, ellos los dotan de información, de alimentos, de nutrientes.
Órale, qué interesante. Bueno, evidentemente el ecosistema tiene muchísimas cosas, ¿no? Hace un momento platicábamos acerca de las frutas, de las verduras, del trato principalmente de las frutas. Incluso tú lo manejaste como la parte de la autosustentabilidad, llevando las ponencias a los jóvenes. ¿Tienes algún dato, algo que nos pudieras compartir?
Hablar de los alimentos es hablar de la autosustentabilidad alimentaria. En este proceso podemos hacer hincapié de que se tiene esta costumbre de que el campo ya no produce como antes, pero no es eso, que no es que ya no produzca como antes, sino que lo hemos estado enfermando con la cantidad bestial de agroquímicos que le hemos estado poniendo año con año con año. Y esto viene tras la idea de que si no le ponemos el agroquímico, no te sale el producto. Esto aunado que la diversidad de alimentos pues que tenemos actualmente se encuentra genéticamente modificada. ¿Por qué? Porque aproximadamente del 70 al 80% de los alimentos que consumimos se encuentran genéticamente modificados. Y aunado también a esto es que presentamos un abandono social del campo. ¿Por qué? Porque se tiene esta costumbre que las personas que trabajan en el campo son rezagados sociales. Entonces, por eso las nuevas generaciones ya no trabajan en el campo, ya se dedican a otras circunstancias.
Coincido completamente, porque de hecho, bueno, platicábamos justamente en episodios anteriores que el ser humano se nota totalmente el cambio genético, o sea, hay desarrollo temprano en las nuevas generaciones. Sustentabilidad también tiene que ver con la parte ecológica, ¿cierto? Donde tenemos desechos, donde tenemos consumo masivo, donde ya los productos que consumimos o que adquirimos, tratamos de que nos dure lo menos posible. ¿Por qué? Porque es barato.
Claro.
¿Qué opinión tienes con respecto a ello?
Es una moda a la cual no me gusta y estoy en contra totalmente, porque, por ejemplo, ahora en esta actualidad tenemos el acceso al internet, a plataformas de productos de uso común, por ejemplo, la ropa, plataformas que te venden ropa que viene desde Medio Oriente, de países como China, Taiwán y todas estas esos países. Entonces, es muy complicado. ¿Por qué? Porque generan mucha contaminación tan solo por el proceso de transportarla de un lugar a otro. Al llegar al consumidor, tiene capacidad para al menos cinco puestas. Una vez pasado este proceso, se desechan y para que se desintegren cada una de nuestras prendas, tienen que pasar aproximadamente más de 250 años. Entonces, es muy complicado. Tan es así que en a mar abierto ya se han creado islas de plásticos, de todo lo que hemos utilizado. Tan solo una persona por año usa aproximadamente de 2 a 3 kilos de bolsas. Entonces, cada bolsa son 250 años para que se degrade. Entonces, tenemos que sin dudar hacer esta transición hacia prácticas responsables con el medio ambiente.
Hay algo que se llama en la moda fast fashion y ultra fast fashion, lo cual tiene que ver evidentemente con el consumo y principalmente con el consumo de productos extremadamente de uso extremadamente rápido y desechables completamente. Con ello, por ahí alguien me comentó que tenía el dato de que probablemente tenemos ropa para vestir a 7 generaciones siguientes. ¿Crees que sea cierto ese dato?
Sí, justamente el tema de la ropa de un solo uso es un tema alarmante. ¿Por qué? Porque actualmente las industrias te crean esta perspectiva de publicidad en donde te venden ropa de un solo uso, de mala calidad y a precios exorbitantes, con el estereotipo de que es de marca. Es así que particularmente en el 70% del mundo no se recicla estas cantidades vomitivas de ropa. Solamente se reconoce como a Medio Oriente como la única zona del mundo en donde se reciclan aproximadamente el 90% de los residuos de ropa.
Evidentemente esto se traslada, ¿no?, a la parte de la ecología, al impacto que tenemos como especie sobre nuestro planeta. También por ahí de pronto algunos que son un tanto extremistas dicen que todos los que queremos ver a nuestro mundo un poquito más sustentable y de pronto reciclar más y de pronto utilizar menos, ser menos de la cultura del consumismo, nos dicen un poco que somos tan extremistas, que quizá estamos exagerando, que tal vez el planeta no está teniendo los daños que realmente se están mostrando. ¿Nos podrías compartir fuentes o más bien nos podrías decir dónde podríamos investigar o dónde podríamos ver esos datos que nos muestren que realmente nuestro planeta está teniendo este tipo de daños y que realmente pudiéramos generar conciencia en nuestro entorno?
Claro, plataformas como la ONU y en México, la CONAVIO, te hacen estos estudios de biodiversidad en donde diariamente te van categorizando las especies que tenemos en México y en el mundo, el nivel de riesgo, porque hay especies entre bajo nivel de riesgo, alto nivel de riesgo, extintas en el entorno natural y extintas totalmente. Por ejemplo, el lobo mexicano, que se categoriza como extinto a nivel natural, es decir, en vida silvestre, pero se tienen todavía en centros de conservación. O el ajolote, también particularmente haciendo hincapié en la zona de Xochimilco, que gracias a la contaminación de estos cuerpos de agua, esta especie está en extinción, en proceso de extinción. Y con ello la humanidad, sin dudar. ¿Por qué? Porque nosotros somos la especie invasora en el planeta. Así yo los considero, que somos una especie invasora en el planeta. Y quienes cuidan del planeta son todos los seres vivos.
Ok, bueno, pues creo que ha sido un episodio bastante interesante, amigo. Pues algo que quieras agregar, invitar a la gente a no sé si se pueda consultar tu proyecto de manera pública o algo al respecto.
En particular les dejo mi número de contacto, 7123-852969, Adolfo Pineda Valdés, a sus órdenes, y mi intención es que todos los sectores de la sociedad se involucren en acciones por el medio ambiente y sin dudar así crear una transformación social.
¿Cómo puedes incluir al sistema industrial? Porque creo que es el que más impacto genera, ¿cierto? En contaminación y en desechos. ¿Cómo puedes involucrarlos para que podamos hacer una cultura más sustentable?
Hablar de integrar a todos los sectores de la sociedad es también hablar de núcleos. El núcleo social, que es toda la población, núcleo ambiental, medio ambiente, núcleo político, todas nuestras autoridades y la parte industrial.
Bueno, pues amigos, ha sido todo por hoy. Mi querido amigo, no sé si quieras agregar algo más.
Solamente dejar el mensaje que cuidar el medio ambiente es un trabajo de todos y estamos aún a tiempo de proteger lo hermoso de nuestro planeta.
Pues sí, efectivamente, sí somos hermosos también nosotros, aunque somos medio invasivos, pero somos una bonita especie. Así que, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado y pues nos vemos la siguiente. Gracias, hasta la próxima.
Un gusto estar con ustedes.
Ha sido un honor que nos permitas compartir tu tiempo y nos brindes tu atención. Hasta aquí el episodio de hoy. Te esperamos en nuestra próxima entrega, donde al igual que a nuestros invitados, te recordamos que nuestro sitio tiene más de 100 publicaciones para ti. Copyright 2025, todos los derechos reservados. Producción y dirección, Orlando de Luna, en colaboración con vivixtlahuaca.com.